A ver qué quieres al cine.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, ¿qué dicen los del tiempo? Que va a llover este fin de semana, que van a bajar las temperaturas. Y entonces, pues nada mejor que refugiarse en el cine, comerse unas lentejas, ¿eh? Porque va a hacer frío. Y la película es de hierro, ¿no, querido Jerónimo? Sí, Martín, la noche. La primera es de hierro, ¿no?
Sí, la
película. Por eso digo de las lentejas.
Sí, no está muy bien porque tiene mucho hierro, son muy buenas. Y luego te vas a ver Iron Man 3.
Tendría que pedir muchas disculpas. Debe haber como 100 personas que quieren matarme.
Algunos me llaman terrorista. Los héroes no existen.
¿Qué tal está?
Los héroes no existen. Bueno, esto lo dice una novedad dentro de la saga, que es el personaje que interpreta Ben Kingsley, que es una de las atracciones, el mandarín se llama.
El mandarín.
De esta tercera entrega de las aventuras fílmicas, este personaje de la Marvel, que, por cierto, apareció por primera vez en el año 1963, buen año aquel, aunque no protagonizó ningún cómic hasta el año 1968. Luego Jon Favreau, este actor neoyorquino, ha hecho dos películas que estaban muy bien, y aquí pues está también muy bien. Le cuesta un poquito el nuevo director, se llama Shane Black, que es famoso porque hizo todas los guiones de la saga de Arma Letal, El Último Gran Héroe, En Memoria Letal, y debutó como director con un thriller violento. A mí no me gustó mucho. Kiss Kiss Bang Bang, se titula.
Kiss Kiss Bang Bang.
Kiss Kiss Bang Bang. Y aquí está muy bien, la verdad. O sea, le cuesta entrar, pero cuando entra hace el cóctel que ha hecho siempre esta película, además con referencia al año, a la película, a la gran película del año pasado, Los Vengadores, de acción y humor. Hay secuencias de acción sensacionales, hay un rescate de gente que se cae desde el Air Force One, buenísima, y hay muchos momentos estos divertidos, que al principio son algunos un poquito zafio, pero luego acaba cogiendo el tono y es muy divertida la película, muy entretenida, con cierta crítica a la ciencia cuando no se le ponen elementos éticos. Está bien, es muy entretenida, yo creo que es la película de la semana, sin duda.
¿De qué va el ejercicio del poder?
Es simple, on réforme le statut de guerre ou bien je saute. Qu'est-ce qu'on fait?
Petro, tu n'es pas là pour refaire le monde. Tu es là pour reprendre les 5 points de sondage qu'on va perdre avec les gars.
Pues mira, esta es una inmersión en la alta política francesa. Se llevó algún premio en Cannes en el año 2011 y luego algún César en el año 2012. Es de un francés llamado Pierre Soler, que aquí ya estrenó Versalles. Y la verdad es que sigue al ministro de Transporte, que en fin, entre otras cosas, durante la película se le va la comida por otro lado. Tiene gracia que se le vaya por otro lado al ministro de Transporte, ¿no? Estuvo aquí el director, yo le entrevisté, me dijo que era una visión más bien lúcida que pesimista, pero a mí me parece una visión súper pesimista del trabajo de los políticos. Claro, tiene en cuenta la crisis, todas las películas de estas semanas tienen en cuenta la crisis, menos Iron Man 3, y en fin, es duro, muestra la dureza del ámbito político en un tipo que intenta hacer el bien, pero que le cuesta, porque tiene que mantenerse a flote dentro del partido, le trampean por un lado y por otro. Bueno, tiene interés la película, sobre todo además por la interpretación del protagonista, el belga Olivier Gourmet.
Ayer no termina nunca.
¿Dónde está ese momento? Ese momento en el que miras a alguien a quien amas y te tirarías a sus ojos como una catarata porque es el único lugar en el que quieres estar.
¡Hombre, Candela Peña!
Y volver a empezar.
Y volver a empezar.
Candela Peña, le han dado trabajo, ¿no?
¿Qué? Le han dado trabajo, sí.
Pidió trabajo en
Los Follas, ¿no? Ha tenido bastante, ¿no? Esta ya la tenía rodada.
Ya la tenía rodada,
sí. La verdad es que qué mal.
Entonces, cuando dijo que buscaba trabajo, ya había trabajado.
Claro, claro. Sí, qué daño le va a hacer lo que dijo porque no lo pensó. Es una pena porque esta película lo hace muy bien y yo creo que le va a perjudicar lo que dijo.
Es buena actriz.
Es buena actriz. En este caso concreto, pues porque se meten en lío, no son imprudentes, tienen una imprudencia. Aquí es una película de Isabel Coixet, que a mí siempre me ha gustado mucho, esta directora barcelonesa.
Es verdad, sobre todo
cosas que nunca te dije. Aunque esta película sigue más Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras. Está ambientada en la Barcelona del 2017, la crisis ha convertido Europa en un caos, España va por el tercer rescate, pero ahí abandona ya la visión catastrofista Isabel Coixet y se mete en el encuentro entre dos personajes que han sido pareja y que tienen unas heridas que cerrar y lo hacen en un sitio muy singular, de hormigón armado, no saben muy bien dónde están. y poco a poco van saliendo las heridas y hace una apuesta muy difícil. Pues son ellos dos solo hablando con dentro de un recinto que está muy bien filmado, pero del que solo sale en un par de secuencias exteriores, en alguna secuencia onírica con lo que piensan realmente los personajes, distinto a lo que están diciendo, y luego con algún flashback. A mí me ha parecido muy interesante porque es un acercamiento muy honesto al desconcierto que provoca el sufrimiento en tantas personas en un mundo como el actual, materialista, individualista y poco abierto a la trascendencia. Me ha gustado mucho porque yo creo que tiene que ver con Iñárritu y 21 gramos, Babel, tiene que ver con Nanni Moretti y La habitación del hijo, incluso con Terrence Malick, aunque es mucho más interesante Terrence Malick, ¿no?
A ver, el último estreno destacado, un gran equipo.
Un gran equipo.
Tengo algo para usted, un puesto de entrenador en un club pequeño.
Sabía que estaba acabado, pero no tanto.
La Juve, Barça,
el Molen, en la Bretaña.
¿La Gran Bretaña?
No,
la
a ver.
Bretaña. Bueno, esto es para meter una comedia. La verdad es que no me ha gustado mucho, es de Olivier Dahan, que es un director francés que hizo Nuestra canción de amor, La vida en rosa, y que aquí intenta imitar Bienvenidos al Norte. ¿Te acuerdas aquella película de Danny Boone? Bastante divertida.
Peliculón.
Aquí en este caso es una antigua estrella del fútbol que está caída en desgracia y que se tiene que ir a una isla de Bretaña a entrenar un cutre equipo de estos. Lo hemos visto muchas veces en el cine americano. Ahora lo intenta el cine francés. Tiene un buen reparto en el que está Omar Sy, este actor africano que protagonizó, de origen africano, que protagonizó Intocable. Es divertida a ratos, pero es lo que pasa en la comedia contemporánea, que no tiene el punto ahí de equilibrio, a veces cae en los zafios, una pena, ¿no? Porque no respeta la inteligencia del espectador.
De
así
lo demás que se estrena, ¿alguna cosa destacada?
Noche de vino y copas es una tragicomedia danesa ambientada en Buenos Aires. Es un cóctel
monotón. Comedia danesa ambientada en Buenos Aires.
Sí, tiene una
pásate a la siguiente.
La más interesante probablemente esta semana es la Nostra Vita, de Daniel Luchetti, que es también otra historia como la de Coisette, dramática, de un tipo que tiene un trauma familiar y que a la vez tiene un trauma laboral. Y es interesante la película, ha llegado con 3 años de retraso, pero al que le guste el nuevo cine social interesante está bien. Y las aportaciones españolas esta semana, una no está mal, que es la película de terror Emergo, de Carles Torrens. La iba a dirigir Rodrigo Cortés, al final la ha producido y la ha escrito, y es como una imitación española de Paranormal Activity. Bueno, se deja ver, al que le guste el género le gustará. A mí no me ha entusiasmado y me ha decepcionado muchísimo la película española de esta semana, que era Combustión, de Daniel Calparsoro, con Alex González, Alberto Amán y Adriano Ugarte. El típico cóctel que han hecho de estos para ganarse al público juvenil, de sexo, acción, 3 metros sobre el cielo, que son los productores, unido un poco a Fast and Furious, a todo gas, con coches y tal. Un guión malísimo, horrendo.
Bueno, pues habrá que ir a ver Iron Man 3, ¿no?
Iron Man 3, sí. Y quien quiera arriesgarse, que se vaya a ver a Coisette, que es buena película.
Bueno, pero Iron Man me viene bien para,
sí, para
presentar,
poquito,
no, para presentar el tiempo clásico en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el Iron Man de La Linterna, el hombre que más sabe de distintos siglos, que permanece ahí desde hace siglos, que se lo sabe todo, que los conoció a todos, y ahora viene y lo cuenta. ¿Qué tal Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna, alias Iron Man?
Buenas y santas noches.
Parece mentira que a estas alturas, casi un cuarto de milenio después de su muerte, sigan apareciendo obras de compositores españoles tan conocidos como el Padre Soler.
Pues sí, efectivamente.
Y lo has descubierto tú esta semana.
Pues casi. Ha sido el compositor y musicólogo Enrique Igoa preparando una tesis sobre el sacerdote y monje Jerónimo Catalán, afincado en el Escorial, y que, haciendo esa tesis, ha conseguido localizar nada menos que 20 sonatazas que no habían sido incluidas en el catálogo de obras de Soler del Padre Rubio. Claro que es que la obra del Padre Soler lleva sin ser puesta al día desde entonces, y eran los años 60. Algunas de estas sonatas habían sido estrenadas ya por el pianista madrileño Luis Fernando Pérez, que creo que incluyó alguna en su disco de sonatas del Padre Soler, pero ahora otras aparecen por primera vez directamente en disco, interpretadas por Luis Ricoy, con estos resultados. Música sencilla y muy clara, porque además está un buen rollito, una música íntima, la del Padre Soler, en esta interpretación de Luis Ricoy. Toca 5 sonatas inéditas, 5, además sonatas largas, en 3 tiempos, las numeradas como 134 a 138, y además otras 3 no inéditas, una buena toma sonora y la interpretación de este pianista, que es ex profesor del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y actualmente director de la Escuela de Música de Majadahonda. Sale en el sello Tañidos de Several Records.
Pero no es este el único caso de recuperación de música española para piano que traes hoy, Iron Man.
Pues no, esto que escuchamos de fondo es de un compositor muy interesante, religioso también, por cierto, ojo con los curas de finales del 18, principios del 19, es el presbítero Federico Olmeda, más conocido como folclorista del folclore castellano. Él era del Burgo de Osma, nació en 1865, y es autor de una curiosa música pianística inspirada en las rimas de Becker. Esta que escuchamos de fondo es concretamente aquella que dice: besa el aura que gime blandamente. Aparece en el sello Verso, son 16 rimas más un nocturno y un impromptu muy sopinianos, como hemos escuchado, que interpreta con gran delicadeza el pianista madrileño Eduardo Ponce.
Pero no para ahí la cosa, el siguiente disco rescata más música española, inédita, para piano, y no de uno, sino de tres compositores.
Catalanes los tres, y además religiosos dos de ellos, Narcís Casanoves y su alumno Benet Brell. Cuatro sonatas de cada uno de estos dos compositores, ambos monjes benedictinos de el que fue un gran centro musical, el Monasterio del Escorial, aparecen en un disco del sello Columna Música, interpretado por el pianista Eduardo Fontova, que se complementa con otras cuatro sonatas de un compositor que no fue religioso, José Gallés, pero que quiso serlo de la orden jesuita, pero no le aceptaron por ser epiléptico. Eso no obstó para que llegara a ser organista y maestro de capilla en la Catedral de Vic, y su música suena así. Así que aquí tenemos toda esta música para piano, finales del 18, principios del 19, recuperada. Soler en el sello Tañidos, Olmeda en el sello Verso y estas 12 sonatas catalanas en Columna Música.
Son los discos que son noticia, pero también hay otras noticias, los conciertos. No dejamos la música española inédita.
Pues no, porque hay un concierto del Centro Nacional de Difusión para la Música que se está dando ahora en Soria y que se repetirá mañana en Madrid en el Auditorio Nacional de Música. Los músicos a los que escuchamos, Marta Almajano y la Real Cámara, ofrecen un concierto en torno a la Paz de Utrecht en su tricentenario. Lo que pasa que no es Marta Almajano, porque por enfermedad la han tenido que sustituir por Mariví Blasco. Obras de compositores españoles e italianos poco conocidos como Josep Picañol y Giuseppe Porcile, y otros más conocidos como Corelli o Albinoni.
Y para terminar, ya lo estaba yo echando de menos, Iron Man, la ópera.
Pues sí, porque en Bilbao, un año más, es la temporada que más merece la pena, y pasado mañana va a haber, entre representación y representación de una ópera de Donizetti, dará un concierto junto al tenor Celso Albelo, nuestra amiga Patrizia Cioffi, la Alca Cioffi.
¡Hombre, la Alca Cioffi!
Este es el tenor Celso Albelo.
Ahí está la Alca Cioffi.
Pues estos dos cantantes en el Palacio Euskalduna de Bilbao, que además están en su mejor momento, darán un atractivo programa titulado Eternamente bel canto, con Rossini, Bellini y Donizetti. Les acompañará la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por el maestro Pérez Sierra.
Estas son las noticias y las novedades del tiempo clásico. Parece contradictorio el concepto. Noticias y novedades del tiempo clásico, pero ese así es Iron Man, Carlos de Matesanz. Adiós, Perillán, que te vaya bien. Hasta el próximo día, que traigas más novedades y más noticias en el tiempo clásico, y no es una contradicción.
Hasta la próxima.
Adiós.